Nosotros nos vamos a ir con otras cosas, pero está antes Alejandro Macías con nosotros y le agradezco mucho, doctor. Son 3 años del primer caso de COVID-19 y lo decía, hay quien de repente me decía ayer, pues se pasó rápido, yo no, yo lo viví lentísimo y yo no sé usted, yo creo que lo vivió más lento.
Sí, nos ha quitado 3 años de vida.
No, entonces, pero además, ¿cómo que rápido? O sea, no solamente las pérdidas, el duelo, la angustia, el estrés, las familias con niños chiquitos, Olivia sin colegio. O sea, esto han sido, yo tengo una sobrina que le tocaba entrar a la universidad, no pudo ni tener fiesta de graduación de preparatoria.
Estamos reponiéndonos.
Sí, no, apenas que, respirando. ¿No?
Apenas saliendo, sí.
Y no sé, no sé si vio, doctor, lo que saca hoy 2 periódicos sobre una agencia en Estados Unidos, pues volviendo con el tema de que, pues que sí viene de Wuhan, pero que no saben si del mercado o del laboratorio. Y eso es inquietante. Siempre
son, son especulaciones y son presiones también de los grupos trumpistas que quieren decir que tienen la razón, porque una agencia de las muchas que hay en los Estados Unidos dice que le parece, con un bajo grado de confianza,
sí.
que puede ser que haya sido un escape del laboratorio. Pero no, la verdad es que toda la evidencia sigue apuntando hacia un escape, sí, pero de un animal.
En el mercado de Wuhan.
Sí.
Bueno, pues yo la verdad es que cada vez que oigo eso, por supuesto, si lo hubiera dicho un trumpista, pues no le hubiera hecho ningún caso, si lo dice una agencia, pero efectivamente, lo que digo es, ojalá lográramos, como en otros casos se ha conseguido, recuerdo, por ejemplo, ese caso del elevador en Hong Kong, donde se llegó hasta el primer caso de contagios. Ya no me acuerdo, era el, ¿cuál era este virus que causó una serie
del primer SARS,
exacto.
En ese caso se supo inclusive cuál había sido el animal vector, exacto, que eran las civetas, pero sí, aquí va a ser muy difícil, sí. Hay tantos en ese mercado de especies húmedas, había tantas especies tan diversas que va a ser prácticamente imposible. Hay, es razonablemente cierto que salió de allí, pero decir cuál fue el animal vector va a ser muy difícil.
¿Qué diría usted después de 3 años? ¿Qué reflexión?
Pues que pagamos una factura muy alta para una pandemia que en efecto no fue México el único que la pagó, pero nosotros la pagamos particularmente alta porque teníamos un sistema de salud quebrado, en pobres condiciones, hospitales mal abastecidos, no teníamos un sistema de salud primario, la gente fue a consultas solamente a los o predominantemente a consultores anexos a farmacias, donde se les sobremedicó, donde se descuidó la oxigenación. Es decir, pagamos muchas pagamos mucha enfermedad y mucha muerte que podríamos haber evitado.
Sí, y salió la cifra del INEGI, doy el punto medio, 700,000 muertes que no debieron haber ocurrido desde el inicio de la pandemia hasta agosto del año pasado, y pues no tengo palabras, solo de decir eso, 700,000 personas no tenían que morir y murieron. Y también un comentario, esto de que nos agarró mal preparados le pegó muy duro al sector médico, y quiero recordarlo porque yo no, para mí las imágenes y la información que venía, por ejemplo, de los médicos de Coahuila, que tal vez usted lo recuerde, que pagaron un precio altísimo cuando pues enfrentaban sin protección una enfermedad que con altas cargas virales resultaba mortal.
Sí, el miedo que había en los hospitales y la solidaridad del personal de salud, pues hay que decir que México debería voltear a ver a su personal de salud, darle más oportunidades de capacitación, tener más mejores unidades de terapia intensiva. Aprendamos la lección, porque esto que vimos se va a volver a vivir. Y si nos agarra mal preparados, nos va a poner una igual que ahora, o inclusive peor. Porque esta no fue una epidemia muy grande. Esta fue una epidemia, digamos, chiquita. Una epidemia grande es la que pueda matar entre el 5 y el 20% de la población.
¿Qué ha ocurrido? Nada más quiero decir que la humanidad las ha vivido.
Las ha vivido. Volver a vivir. Sí, una enfermedad que mate a más del 4 o 5% de la población es perfectamente posible si no tenemos una preparación.
Y luego también, nada más recordar cómo me causó admiración ver que, por ejemplo, Corea del Sur estaba tan preparado en el sentido de que habían las vacunas se hacían ahí, los tapabocas se hacían ahí. En fin, esto todo que nos ocurrió de que teníamos nosotros las vacunas en la India, los tapabocas también importados. En fin, son muchas cosas las que se pueden preparar y, bueno, primero que nada, la situación y el estado de nuestras instituciones de salud, pero bueno, hoy 3 años después fue el primer contagio que se detectó en nuestro país. Simplemente decir, pues alrededor de 700,000 personas son las cifras, indican que se perdieron en el país por exceso de mortalidad, y eso es tremendo. O sea, no hay palabra, estamos apenas saliendo de eso, asustados además con el tema de este virus aviar que afecta ahorita animales, y que pues todo el mundo tiene, por supuesto, el susto de que pudiera saltar a humanos. Esperemos que no ocurra, pero eso que dice doctor, en realidad tendríamos que estar preparados siempre.
Sí, porque va a volver a ocurrir, Denise. Y hay que decir que en vacunas se están haciendo las cosas bien, ¿eh? O sea, hay un convenio ya con Sanofi y un convenio con AstraZeneca, ya podemos producir en México vacuna COVID, no hay por qué salir a comprar la Cuba. La vacuna patria creo que va muy bien. En eso se están haciendo las cosas muy bien, porque es el principal mecanismo de preparación. Claro. Pero nos falta mucho en un buen sistema primario y en terapias intensivas.
Gracias, doctor. Le agradezco muchísimo, no solo hoy, sino por supuesto todos estos 3 años que hemos estado platicando con usted. Gracias.
Gracias. Cuídense.
Gracias. Vamos con